Pues aquí estamos. Muy buenos días, España. Tienes tu Facebook, Cristina Fin de Semana, tu Twitter, arroba Fin de Semana Cope, y esperamos tus mensajes, tus reflexiones, las noticias que nos puedas enviar, porque mil ojos ven más que dos. Y ese WhatsApp con un espacio para que nos envíes tus mensajes de sonido. 666-5540-00. Hoy tenemos por delante una entrevista interesante. Conozco de toda la vida a Santiago Abascal y su padre, recién fallecido. Los periodistas nos hemos hartado de cubrir el acoso que padeció esta valiente familia en el País Vasco a lo largo de tres generaciones. El abuelo, comerciante, que siempre se negó a pagar el impuesto revolucionario de ETA, el padre, que fue alcalde de Amurrio, y este hijo que creció entre amenazas por su militancia política. Este hombre joven, de 42 años, que sale del Partido Popular, está casado y tiene cuatro hijos. Muy buenos días, Santiago Abascal.
Muy buenos días, Cristina. Es un placer oírte.
Igualmente. Un saludo. Bueno, pues esta semana ha sido una militante de Vox y coordinadora del partido que tú diriges la que ha denunciado las amenazas del francotirador que soñaba con matar a Pedro Sánchez. Cuéntanos.
Bueno, tengo más o menos la misma información que vosotros. En realidad, bueno, yo creo que esto solo alumbra una idea o constata una idea, y es que Vox es un partido que está con la legalidad y que siempre que detecta cualquier tipo de amenaza, de ataque a la legalidad, incluso aunque pueda tener visos de inofensiva o de montaje, pues Vox lo denuncia. Y es lo que hemos hecho precisamente en Cataluña, denunciando a los golpistas y encabezando en estos momentos la acusación popular en el Tribunal Supremo.
Santiago, yo sé que estás en Sevilla en la campaña electoral de las próximas elecciones. En Andalucía, ¿cuál es tu objetivo?
Bueno, en Andalucía nuestro objetivo es obtener representación, entrar en el Parlamento y hacer que poco a poco exista una voz diferente, una voz que incluso les diga a los andaluces lo mismo que queremos decir al resto de los españoles, ¿no? De hecho, aquí nuestro lema es quizás sorprendente en unas elecciones autonómicas desde la óptica de los demás partidos, es Andalucía por España. Porque nosotros pensamos que lo que hay que hacer es apelar precisamente a lo mejor de Andalucía, a esa Andalucía que es un remate de la unidad nacional, ¿no? Yo que soy vasco y que he leído a Unamuno decir aquello de yo soy vasco y por eso doblemente español, y estoy aquí ahora en Andalucía, pero también he leído a Madariaga cuando decía que un andaluz es un español al cuadrado. Antes todos nos peleábamos por ser más españoles, y ahora parece que a raíz del estado de las autonomías vivimos una situación en la que nos hemos puesto de espaldas los unos a los otros, donde hay competencia entre españoles, donde nos hemos desentendido del proyecto común, y precisamente venimos a Andalucía a restaurar ese proyecto común y a que haya una voz inequívocamente nacional en el Parlamento de Andalucía que no ceda al victimismo histórico que se ha practicado en las autonomías. Y esperamos hacerlo hoy con el pistoletazo de salida a las 12 en un acto en el Fibes, en Sevilla, que esperamos que sea un acto muy importante para nosotros.
Es muy constante en Vox y en ti el subrayado del deseo de hacer desaparecer las 17 autonomías. Yo estuve contigo y con gente tan estupenda como Amando de Miguel, John Juaristi o Juan Velarde en la Fundación de Naes, que era una iniciativa para la defensa de la Constitución. Por eso no entiendo muy bien por qué ahora criticas el texto constitucional tan duramente. Entonces no eras contrario al texto.
Bueno, eso no es exactamente así. La fundación se llamaba Fundación para la Defensa de la Nación Española y lo que siempre subrayó era cuál era la base constitucional, que es la unidad nacional. Es más, la fundación propuso algunas reformas de la Constitución. Entonces, es verdad que eran reformas más suaves que las que proponemos en estos momentos. Pero proponer una reforma de la Constitución no es estar en contra de la Constitución. A nosotros nos han llamado inconstitucionales, casi como intentándonos llevar a los márgenes de la legalidad. Nosotros defendemos el Estado de Derecho, la separación de poderes y que la Constitución sea reformada con los mecanismos de reforma que la Constitución exige. Y esto lo digo porque transformar el Estado de las autonomías en un Estado unitario, políticamente centralizado y administrativamente descentralizado y con un único Parlamento y un único Gobierno, que es nuestra propuesta de máximos, es algo que hay que hacer con una mayoría de 2/3. Y con una reforma constitucional muy seria. Es decir, nosotros no nos engañamos, lo sabemos, pero no queremos ocultar a los electores cuál es nuestra pretensión. Mientras tanto, pondremos en la mesa la recuperación de algunas competencias, como la de educación, la de sanidad y la de justicia, que por cierto es algo que se defendía desde aquella fundación.
Lo que pasa es que, insisto, y efectivamente estamos de acuerdo, prometes un cambio que no está en tu mano.
No, no, no lo prometemos. Lo que hacemos es no ocultar qué es lo que pretendemos y decir cuál es nuestro camino, cuál es nuestro recorrido. No es factible que Vox tenga 2/3 del Parlamento próximamente, pero Vox aspira a ser un partido mayoritario en la sociedad española. Y además yo creo que en un momento en el que el barco en el que navegamos se ve escorado por un exceso de carga a un lado y hay unos grumetes, por llamarlos de alguna manera, que están haciendo que el barco se incline y que son Pedro Sánchez, que son los separatistas, que es Pablo Iglesias, no nos podemos encaramar al mástil. Habrá que hacer un contrapeso. Es decir, aquí se debe saber ya que si algunos pretenden reformar la Constitución, bueno, algunos pretenden destruirla porque no quieren ni siquiera respetar sus mecanismos de reforma, pero si algunos pretenden reformar la Constitución para dar más poder a las autonomías, tienen que saber que hay españoles dispuestos a organizarse exactamente para lo contrario, porque hay casi un 30%, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el anterior CIS al de Tezanos, ya no sabemos qué dirán los siguientes, que dicen que los españoles quieren o el fin de las autonomías o que se recuperen competencias. Y esos españoles hoy no tienen representación en el Congreso, no hay un solo partido que lo diga. Están los separatistas queriendo romper España, está el Partido Socialista y Podemos queriendo dar más poder a las regiones, e incluso alguno de ellos yo creo que queriendo romper España, y me refiero a Podemos, y luego está el Partido Popular y Ciudadanos abrazados al sistema de las autonomías. ¿Y dónde están representados todos esos españoles que no se identifican con ese modelo? Nuestro objetivo es darles una voz en el Parlamento y equilibrar el mapa político español.
Hay todo un estudio sobre lo que ha supuesto desde el punto de vista electoral y de las perspectivas electorales la irrupción de Vox en el mapa. Hoy tenemos, por ejemplo, encuestas en La Vanguardia que ratifican lo que se viene barruntando en los últimos meses, que está casi asegurada la victoria en unas generales del Partido Socialista y que, de nuevo, se establecería una alianza con Podemos y los nacionalistas en el gobierno. Dicen los sociólogos, el otro día se lo escuchaba a Siso Michavila, por ejemplo, de GAT3, que con la irrupción de Vox, cada escaño que ganéis vosotros son 2 escaños menos, como mínimo, para la derecha en general, entendiendo por derecha o centro-derecha todo lo que va desde Ciudadanos hasta Vox. ¿Sois conscientes de que cada escaño de Vox supone menos posibilidades de sustituir el gobierno que está ahora mismo en el poder?
No es que seamos conscientes o dejemos de serlo, es que negamos absolutamente lo que se está afirmando. Creemos que es absoluta propaganda hecha a veces desde cabeceras sociológicas. Lo digo porque unas encuestas dicen eso y otras dicen otras cosas. Por ejemplo, en Aragón hay encuestas que ya dicen que Vox tendrá la llave del próximo gobierno. Acaba de salir una encuesta de Electomanía también que dice que en Madrid Ciudadanos y Partido Popular sumarían 65 escaños si Vox se queda en el 4,9% de los votos que indicaba esa encuesta como una posibilidad y no entra, y que si Vox entra con el 5 o el 5,1 se pasaría a tener 68 escaños entre Ciudadanos, PP y Vox. Pero yo creo que estamos viviendo en la época de la propaganda, ¿no? Y además, fundamentalmente ese mensaje se está lanzando desde el Partido Popular. Se nos ha echado en cara incluso que Carmena fuera la alcaldesa de Madrid, ¿no? Se ha apelado a un supuesto voto útil por parte de aquellos que han convertido en inútiles 185 escaños de una mayoría absoluta. Entonces nosotros no nos vamos a dejar arrinconar, ni asustar, ni culpabilizar por parte de quienes son responsables de eso, ¿no? La señora Aguirre, por ejemplo, perdió la alcaldía de Madrid fundamentalmente por lo que le hicieron desde su propio gobierno el señor Montoro y la señora Soraya Sáenz de Santa María, sacando noticias que le perjudicaron gravísimamente en la campaña electoral. Y ahora algunos, pues bueno, pretenden venir a decir que Vox es responsable. Yo creo que lo que es responsable Vox es de haber conseguido determinar en gran medida, y lo estamos viendo en las últimas semanas, el debate político. De conseguir que Ciudadanos y Partido Popular pues digan algunas cositas que no se atrevían a decir si no estuvieran viéndole las orejas al lobo. Y por orejas al lobo me refiero a la entrada de Vox en el Parlamento y al hecho de que hay votantes de Ciudadanos, votantes del PP y gente que estaba en la abstención crónica en España porque no se identificaba con el modelo de las autonomías y jóvenes votantes, porque sabemos que entre los millennials, los jóvenes de 18 años, estamos teniendo una gran acogida, que están apostando por Vox. Y también sabemos que en los barrios obreros de Madrid hay gente que antes había votado a Podemos, que no son comunistas necesariamente esos votantes, sino que habían votado hartos de la corrupción, están mirando a Vox. Es decir, estamos dirigiéndonos a mucha gente muy dispar y yo estoy convencido que nosotros no solo no vamos a perjudicar nada, sino que vamos a facilitar que haya una mayoría que evite el Frente Popular en España.
Todos los partidos están en contra de la inmigración ilegal. No hay más que mirar las deportaciones que ahora está haciendo el PSOE y las que en su momento ha realizado Obama en los Estados Unidos, por ejemplo. El CIS demuestra además que la inmigración, Santi, no está entre las preocupaciones principales de los españoles. ¿No te da miedo contribuir a que esto cambie a fuerza de presentar la inmigración como un peligro?
Bueno, nosotros no hemos dicho una cosa distinta. Quizá lo hayamos dicho más veces. Hemos dicho que estamos en contra de la inmigración ilegal. En la pregunta decías, ¿todos los partidos están en contra de la inmigración ilegal? Pues bueno, es verdad, quizá lo digan. No digo que actúen en consecuencia, pero Vox es el único al que por decir que está en contra de la inmigración ilegal se le llama xenófobo y se le llama incluso racista. O sea, a nosotros se nos están llamando cosas que no nos identifican para nada por decir que hay que defender las fronteras y por decir que hay que hacerlo no como se está haciendo. Porque está muy bien que los partidos digan que están en contra de la inmigración ilegal, pero no hacen nada para impedirlo.
Se está deportando gente.
Sí, pero claro, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez hasta ahora? Provocar un efecto llamada y hacer...
En la primera parte de su
gobierno. En la primera parte, claro, ahora se arrepiente. Y recibir al señor Soros y hacer que los barcos de salvamento marítimo vayan directamente a las costas de Marruecos con las ONGs de Soros a recoger allí gente. Es decir, se está lanzando un mensaje a toda África de que África cabe en España o cabe en Europa. Y yo creo que eso es responsabilidad de muchos líderes europeos. Y nosotros lo que tratamos es de apelar al sentido común y decir solo dos cosas. Que la inmigración tiene que ser regulada en función de dos criterios. De las necesidades de la economía nacional y también de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. No es lo mismo la inmigración hispanoamericana con una misma cultura, con una misma manera de ver la vida, con una misma lengua, que la inmigración procedente de otros países. Entonces nosotros entendemos que los países tienen que elegir cuál es su inmigración. Y eso no significa desentendernos de los problemas que muchas personas tienen en otros lugares del mundo, pero creemos que hay que ayudarles in situ, en su tierra, que tenemos que comprometernos para que puedan vivir en su propia patria, no lanzar el mensaje demoledor de que pueden venir aquí a vivir tan bien como vivimos nosotros, porque yo estoy de acuerdo en lo que tú decías en tu editorial. España es un país en el que a veces nos criticamos demasiado nosotros mismos, pero se vive razonablemente bien y no podemos destruir eso, diciendo que aquí puede venir todo el mundo. Nuestro mensaje es sencillo en ese sentido, pero bueno, nos exponemos a las etiquetas que llevaremos con tranquilidad.
El mensaje de que la inmigración debe ser regulada, insisto, de que la migración ilegal no es adecuada, de que hay que ayudar a los países in situ, es, digamos, aceptado por el común de los partidos. En el mitin de Vistalegre, que yo creo que ha sido como el aldabonazo de entrada de Vox en la escena pública, reuniste, Santi Abascal, 10.000 personas y sorprendiste mucho. Pero a mí, por ejemplo, me chocó la insistencia en el rechazo a la inmigración ilegal porque Ortega Smith llegó a decir que los extranjeros atacan a nuestras ancianas.
No, eso es...
Esto lo he oído yo.
Bueno, los extranjeros y los nacionales...
No, lo que él dijo es que los extranjeros atacaban a nuestras ancianas.
No escuché yo esa frase así, me gustaría verla...
Está en internet,
su, En su contexto, la veré, porque también sé que al bueno de Javier Ortega Smith le han dicho, con frases que han manipulado, que se fusilaba con amor durante la Guerra Civil. Y no ha dicho eso, sino que ha dicho exactamente todo lo contrario y le han manipulado una frase. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que está en internet y yo además después de esta entrevista...
No, pero está él hablando, que yo lo he oído.
Lo comprobaré para ver cómo interpretamos esa frase cada uno, ¿no? Pero es verdad, puede haber extranjeros que ataquen a nuestras ancianas y puede haber nacionales que ataquen a nuestras ancianas. Hay robos y hay delincuencia asociada a la inmigración. Y por cierto, ya no se puede saber en términos cuantitativos cuánto es esa delincuencia, porque se impide a través de las instituciones públicas que se sepa exactamente. Podemos saber cuál es la población carcelaria, qué porcentaje hay de personas extranjeras, pero no sabemos en qué medida algunos delitos están asociados a la inmigración y a la inmigración ilegal. Porque
es una conversación, Santi, muy peligrosa teniendo en cuenta la deriva racista de Europa. O sea, pensando en lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, incluso que el Brexit en buena medida tiene que ver con el miedo al inmigrante. Ha sido ese temor el que ha vencido definitivamente en las urnas. Tú has dicho que te identificas con la línea de Le Pen en Francia, con la de Salvini en Italia, pero sobre todo con la de Víctor Orbán en Hungría. Y son cosas duras, ¿eh? Porque Orbán ha dicho sobre los refugiados musulmanes que los considera invasores, no refugiados, y ha aprobado una ley para castigar con prisión no ya a los inmigrantes, sino a los que los ayudan.
Bueno, es que nosotros planteamos... Bueno, primero, yo no he dicho con quién me identifico de esa manera. He dicho que Víctor Orbán está ejerciendo un liderazgo en Europa que es muy importante, y específicamente me he referido a Víctor Orbán, en contra de la inmigración ilegal. Y yo creo que ese mensaje hay que lanzarlo. Y creo que hay que lanzar ese mensaje precisamente contra quienes... No sabemos exactamente por qué intereses están haciendo que vengan el mayor número de inmigrantes ilegales a Europa. Porque eso va a destruir nuestras sociedades, va a llevarlas a conflictos que no vamos a poder asumir desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista material. Es una irresponsabilidad. Yo creo que el deber de los gobernantes es, en primer lugar, garantizar la vida, la libertad y la prosperidad de los gobernados. Ese es el primer deber. Y el que se desentienda de eso, pues yo creo que está cometiendo una irresponsabilidad. A mí me parece que hoy para Europa el mayor peligro ha sido Angela Merkel y no Víctor Orbán. Y bueno, por decir eso, yo creo que no estamos diciendo ninguna barbaridad, sino lo que piensa una parte importante de los europeos, y además sin ningún tipo de componente racista. Es que no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con lo que pueden tener en la cabeza algunas de las personas que pretenden venir a vivir a Europa. Tiene que ver con el hecho de que algunas de las personas que quieren emigrar a Europa no quieren aceptar nuestro modo de vivir. Están dispuestas a vivir en guetos y en ciudades donde al final no puede entrar ni los europeos ni puede entrar la policía, como el barrio de Molenbeek en Bruselas. Y antes hablábamos de la delincuencia. Hemos visto lo que ha pasado con muchos de los crímenes sexuales en el norte de Europa y cómo los medios de comunicación habían ocultado la autoría de esos crímenes. Lo que tiene que saber la población es la verdad y luego poder decidir. Y yo creo que hay que ser responsables y efectivamente no se puede criminalizar a toda una población, ni a los extranjeros, ni a un colectivo. Pero lo que no se puede es ocultar la realidad a la población como si fuera menor de edad. Y yo creo que eso es lo que nos está llevando al conflicto en Europa.
Yo creo más bien que guetos como el barrio de Merkel o los aledaños de París se han configurado por la incapacidad de Francia y de los Países Bajos para acoger a la población inmigrante. Justamente el volver la espalda, el generar un odio, configura los guetos. Ha sido así históricamente.
Parece que eso sea así exactamente cuando muchos precisamente de los que cometieron actos terroristas en los últimos años eran de familias estructuradas, tenían formación, incluso tenían recursos económicos. Entonces, realmente no estamos únicamente ante personas que se sienten discriminadas, sino que estamos también, y por eso digo que no se puede hacer trazo grueso, ante personas que consideran que las sociedades en las que viven son el enemigo y no porque se les haya cogido mal, sino porque no pueden identificarse con nuestra manera de vivir.
¿Pero cuántos piensan eso?
Bueno, pues habría que saberlo.
Yo creo que lo sabemos.
Por desgracia, hay una parte importante de la inmigración musulmana, que dicen que está en torno al 30%, que está radicalizada. Efectivamente, hay un 70% que no lo está. Pero estamos hablando de una magnitud muy importante.
Hombre, a un 30 me parece totalmente fuera de lugar, pero en fin. Oye, en el mitin de Vista Alegre subiste al estrado encomendándote públicamente a Dios. A mí me llamó la atención porque soy católica, pero me pareció que el gesto resultaba un poco demagógico en España. Aquí los cristianos votamos a todo tipo de partidos.
¿Por qué dices que me encomendaba a Dios?
Porque entraste y hablaste, lo primero que dijiste fue usted eso. Cuando abriste el debate.
No me encomendé a Dios. Pude decir la expresión gracias a Dios, que es una...
No, gracias a Dios no. No recuerdo los términos exactos, pero bueno, lo puedo pedir. Pero hablaste de Dios al comienzo, al estilo de Trump.
Vamos, de verdad, no recuerdo haberme encomendado a Dios, porque yo mismo me sentiría un poco exagerado, pero tendré que ver también lo que dije, porque realmente parece, Cristina, que no hemos visto el mismo mitin.
Verdaderamente lo parece.
Sí. De verdad, que no...
Quería por último preguntarte por qué llevas un arma siempre, que esto lo has publicado en el diario El Mundo. Me imagino que son rémoras del tiempo que ETA nos hacía la vida imposible y particularmente a tu familia, pero ahora no parece muy necesario.
Bueno, en primer lugar, no lo he publicado yo en El Mundo. Eso tiene que ver con algún periodista que leyó un libro mío de esa época precisamente y que se me hizo una pregunta sobre ello que yo contesté. Y que se tituló de una manera un poco diferente. Pero de todas formas, ¿por qué soy el único político al que le preguntan por su seguridad? Es decir, no le pregunta a nadie...
Bueno, porque nadie va armado.
Bueno, no le pregunta a nadie cuántos escoltas lleva Pablo Iglesias, cuántas pistolas llevan, ni nadie preguntaba a Julio Anguita por el revólver que llevaba y que le robaron dos magrebís. Nadie. Y sin embargo, a mí, porque un día una periodista hizo un titular inconveniente, se me pregunta sistemáticamente, y yo creo que no, a mí no se me puede estar obligando a hablar en público de mi seguridad, que por cierto, está bastante comprometida.
Pues este es Santiago Abascal, presidente de Vox, es la nueva fuerza política que ha irrumpido desde el mitin de Villaverde en nuestro escenario. Le saludamos en esta mañana y le agradecemos que haya estado explicando su programa a los oyentes de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo y muy buena mañana.